Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes, pues damos la bienvenida como cada jueves a las 4 de la tarde. Estamos en este programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, del programa institucional de nuestro Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Estamos cada semana a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Cada semana traemos temas de mucho interés para ustedes, que tiene que ver con los desarrollos académicos, con las investigaciones, con los profesionales que hacen la vida institucional del ITM. Y hoy vamos a tener un tema absolutamente fascinante, maravilloso, porque vamos a hablar de la cultura, vamos a hablar de la cultura urbana, de la cultura de la ciudad, y de un grupo que se llama Portafolio Cultural, que está trabajando en varias facetas de la cultura, en arte, en educación, en cultura, en muchos aspectos. Y tenemos tres invitados muy especiales con los cuales esperamos estar en esta hora compartiendo con ustedes. Ellos son Camilo Castaño, el director ejecutivo de Portafolio Cultural. Camilo, pues muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Está con nosotros también Jorge García, el tallerista. Vamos a hablar muchas cosas con él, el tallerista de Portafolio Cultural. Jorge, muchas gracias.
Gracias a ustedes, contento de estar acá.
Y otro Jorge, Jorge Isaac, Manuel de la María. Este es Jorge Isaac Ortiz, es el responsable del área de cultura de este grupo. Otro Jorge, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes y darle la bienvenida también a la audiencia para este programa.
Claro, porque estamos también en directo vía streaming desde en los estudios de esta emisora M Radio. Inclusive tenemos un anuncio para ustedes para que lo tengan muy en cuenta.
Muchas gracias, Jota, muy contento de estar acompañándote hoy en tu programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Queremos contarle a los fieles seguidores de desde la biblioteca que los pueden ver en directo, en vivo y en directo, para que conozcan a los invitados, para que conozcan a Jota, a través del canal de YouTube del Instituto Tecnológico Metropolitano. Es decir, ingresan a YouTube y escriben Instituto Tecnológico Metropolitano y va a aparecer emisión en vivo, o se entran a www.itm.edu.co y en el logo YouTube le dan clic y le dan emisión en vivo. Tenemos un chat habilitado también para los que deseen participar y preguntar tanto a Jota como a los invitados. Bueno, o recuerden que pueden llamar a la línea 440-5135, repito, 440-5135, para que llamen, pregunten o te den un saludito, Jota. Muchas gracias.
Ese que habló se llama David Ricardo Cardona y es el director de esta emisora. Hace posible que salgamos de la mejor manera posible semana tras semana, no solo con este programa, sino con todos los programas que hace ITM Radio. Cada semana entonces tenemos invitados muy especiales y también tenemos, como siempre, un invitado musical. Hemos tenido diferentes grupos, hombres, mujeres, que hacen parte de la vida artística de nuestra ciudad, de nuestra región y del mundo entero. Hoy vamos a tener a Joan Manuel Serrat, un hombre nacido el 27 de diciembre de 1943, cantautor, compositor, intérprete, actor, escritor, poeta, músico español. Es una, sin lugar a dudas, una de las figuras más destacadas de la canción moderna, tanto en lengua castellana como catalana. Lleva como 50 décadas. Está celebrando precisamente los 50 años de su vida artística. Estará próximamente en la ciudad de Medellín. Tal vez uno diría que no como Vicente Fernández, que se despide cada año, que se lleva 15 años despidiéndose, pero un cantante como Joan Manuel Serrat, y creemos que es una de las últimas presentaciones que le podremos ver en nuestro país, y será un orgullo y un placer. Y hoy tenemos como invitado a Joan Manuel Serrat, con quien tenemos entonces la introducción en nuestro programa de ITM Radio, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Y vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos entonces con nuestros invitados culturales.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues regresamos aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Este es el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Hoy con un tema, el Grupo Portafolio Cultural y lo que hace. Camilo Cataño es el director ejecutivo de esta... ¿Esto es una qué? ¿Una corporación?
Corporación.
Una corporación. ¿Qué es el Portafolio Cultural, Camilo?
Portafolio Cultural es una propuesta que la conforman diferentes miembros, entre ellos investigadores, artistas, licenciados y también historiadores y gestores culturales con los que venimos trabajando todo el tema de la educación a través del arte. Y es la experiencia desde lo sensible como tal.
¿Hace cuánto se creó y para qué se creó este portafolio cultural?
Pues venimos trabajando desde el 2008, de a poco se han venido sumando o integrando más participantes y más propuestas y nacen de la idea de educar de manera diferente, o sea, no tan transversalizado por la razón, sino más por lo sensible. Y el arte, desde ahí el arte es un muy buen conductor, un buen vehículo.
Sí, ¿y quiénes son los gestores de de esta corporación?
Pues inicialmente la empezamos un grupo de docentes. La idea es que nos reuníamos en una institución educativa en la cual trabajábamos y nos soñábamos desde el arte la idea de tener la posibilidad de bajar a la ciudad. Desde el profe de historia también, que es Jorge Isaac, que nos acompaña en este momento, también de al bajar y ver la ciudad y contemplar la arquitectura, las esculturas y las pinturas que habían, pues también referirse de una vez a esa parte histórica, y ahí empezó la propuesta a caminar. Además de, pues, por mi formación como licenciado en artes, también empezamos a montar unos cursos, la sensibilidad también con el teatro empezamos a sumar. Entonces Portafolio Cultural es una propuesta que tiene tres líneas: una de educación, una de arte y una de cultura, y que trabaja todo el tema de la educación pero transversalizada por el arte.
¿Cuántas personas hacen parte de la corporación?
Pues en este momento tenemos 10 socios más las personas que nos apoyan, que son docentes, investigadores y gestores. Pues tendríamos más o menos alrededor de 20 personas entre los socios, más los otros que están pues no directos.
¿Y tienen una sede?
Sí, tenemos una sede en Laureles, estamos ahí a todo el frente del Mall Laureles, estamos recién llegados, estamos en el velódromo, nos pasamos este año y ahí nos estamos instalando y vamos trabajando muy fuerte.
Qué bien. ¿Y de qué viven? ¿De milagro?
Vivimos de esto, precisamente de esto.
¿Venden proyectos?
Sí, empezamos vendiendo proyectos. Tenemos un colegio que es benedictinos, allí tenemos 4 docentes de artes. También tenemos diferentes propuestas en diferentes instituciones, más los cursos que operamos en la sede, los cursos de arte como tal, más todas esas propuestas, que es específicamente esta, los recorridos pedagógicos y experiencias de ciudad, donde muchas instituciones atentas con la idea de educar de manera diferente, pues nos llaman a la corporación y nos solicitan nuestros servicios.
Sí. Quería preguntarle a Jorge García, otro de los integrantes de esta corporación, Portafolio Cultural, ¿cuál es su vinculación al grupo y cuál es el papel suyo allí?
Bueno, yo ingreso a Portafolio, pues a colaborar con el grupo Portafolio desde el año pasado, ¿no es cierto? Debido a una investigación que yo llevo de ciudad de más de 20 años, ¿no es cierto?, de diseño de recorridos urbanos con un carácter pedagógico e integrándolo a las áreas del saber, tanto de institución educativa formal como de universidades.
¿Su formación es en qué áreas?
Yo soy formado en estética, ¿no es cierto?, actualmente profesor de la licenciatura de artes en la Universidad de Antioquia.
¿Y estudió en la Universidad de Antioquia?
No, estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ya. Estética, sí.
¿Y entonces usted se dedica a ser tallerista?
O sea, me encargo de realizar los recorridos de manera sensible y enlazados con el arte y las áreas específicas.
¿Qué son? Ustedes lo muestran en su planeación de lo que hace el grupo, muy importante, lo que son los recorridos. ¿Qué son los recorridos?
Bueno, el recorrido urbano es un pasear o un transeuntar, ¿no es cierto?, por un sector de la ciudad que generalmente tiene temáticas urbanas, pedagógicas y culturales. En ese sentido, se busca entonces sacar del aula de clase para hacerlo vivencial en la ciudad y encontrar las relaciones de las temáticas de acuerdo a los docentes o de acuerdo a los temas vistos en clase.
Es buscar en la ciudad misma la respuesta a muchos interrogantes de quien habita la ciudad.
Exacto.
Están ahí, ¿no? Es decir, no están en el aula de clase, están en la calle, están en donde está la arquitectura, donde está la estética, donde están los puntos de encuentro de los seres humanos. Encuentros para puntos de sitios de encuentro para el deporte o para el amor o para la música o para el ocio o para la política. y cada ciudad y la ciudad tiene diferentes puntos y eso es lo que va construyendo esos recorridos.
Exacto, mira, la diferencia en el aula de clase es que muchas veces se trabaja desde la teoría, desde el documento, el libro, pero no de la experiencia directa. Lo que se busca es una experiencia directa que pueda encadenar, ¿no es cierto?, la vivencia del transeúnte con el tema visto en clase o lo que realmente aparece en el libro y cómo entenderlo desde otra lógica, desde la lógica sensible.
Sí, Jorge García, ¿y qué tipo de estudiantes, qué nivel de estudiantes ustedes trabajan con estudiantes de secundaria o con niños o con adultos mayores? ¿Cómo es ese trabajo pedagógico, esa interacción con los públicos?
Claro, trabajamos con todo tipo de públicos. Generalmente nos buscan, nos piden una temática que están desarrollando en el colegio o en la universidad. Uno hace un estudio de esa temática, ubica un lugar en la ciudad donde se pueda ser visible, donde se pueda tener una participación directa de los estudiantes como tal, y buscar también con el docente esa forma de cómo dinamizar esa clase, sí. Y entonces se llega a eso, pero trabajamos con todo tipo de público.
Sí. América es un continente muy nuevo, nosotros apenas tenemos 500 años y pudiéramos decir que yo creo que hasta 1970 Colombia era casi que un país medieval. Yo creo que Colombia ha avanzado más en los últimos 40 años que en los primeros 300 años anteriores. En ese sentido, la cultura, por ejemplo, europea, basada en la cultura no solo en lo que tiene que ver con la cultura clásica de museos y del arte, sino de la vida cotidiana, de la arquitectura, de ciudades que tienen 800, 900, 1000 años, pues es que uno decir que la Universidad de Salamanca tiene 800 años y que hay ciudades muchísimo más antiguas, ellos sí tienen muchas cosas también que aprenderles. ¿Cómo combina usted como orientador de estos talleres ese vasto conocimiento que nos llevan de ventaja otros países? Claro, nosotros con nuestra cultura más joven, pero ellos con tanto ancestro y tanta historia.
Es que hay una diferencia muy grande y es los procesos de transformación arquitectónica que ha tenido la ciudad de Medellín. Los procesos de transformación llegan y generalmente no llegan conservando la memoria, sino que se desaparece. O sea, la misión que tenemos nosotros es el rescate de esa memoria, cobrar una identidad, ¿cierto?, desde los mismos preceptos que se emanan de Ciudad Educadora o Ciudades Educadoras del Mundo. Lo que busca es un acercamiento también a la identidad local. Y esa identidad local, por decir algo, en las universidades, en el ejercicio profesional, la persona que se prepara para ser profesional, ¿cómo va a enlazar su proyección de profesional dentro de la ciudad y cómo la conoce y qué memoria tiene de ella? Sí. Entonces, por eso el recorrido se hace sensible, porque son espacios que generalmente son tan cambiantes que ya no se recuerdan ni se comentan.
Claro, ¿no? Y en esos recorridos me imagino, Jorge, que se aprecian las poquitas cosas que hay en pie, y me imagino que se hace referencia a lo que hasta hace poco estaba, digo yo hace poco, es 30, 40 años, sí. Por ejemplo, cuando construyeron el edificio Coltejer y tumbaron una de las edificaciones más hermosas que tenía esta ciudad, pero que afortunadamente perviven las imágenes fotográficas, y mostrarle a la gente, pues yo creo que a la gente le da como ganas de sentarse a llorar, de ver cómo hemos destruido nuestro patrimonio, sí, arquitectónico, cultural, nuestra memoria, y cómo hoy en día el afán de construir, de hacer cosas de cemento supermodernas, pues ha hecho que se destruyan tantas cosas bellas. Poquiticas cosas tenemos conservadas, como la estación del ferrocarril ahí en la Alpujarra y unas poquitas cosas, ¿no?
Claro, son procesos que ocurren en la ciudad, pero que tienen también sus lógicas, ¿no es cierto? Y cómo entender esas lógicas, cómo entender esa preservación de la memoria, pero también cómo empezar a dinamizarlas sobre esa ciudad que se nos construye, ¿no es cierto? Porque si no, tendríamos una ciudad que se va transformando, pero sin entender el sentido de las transformaciones y lo que incidió a una transformación. Yo pienso que la transformación que empieza en la ciudad de Medellín a partir del año 2000 va trae unos aspectos muy positivos en cuanto el ciudadano se piensa en una ciudad para habitar. Mire que hasta el año 2000 la ciudad de Medellín no reflexionaba sobre que, a qué se refiere con público, a qué se refiere con privado y cómo esto se afecta a los sistemas educativos y a los profesionales que trabajan, ¿no es cierto?, para la ciudad y qué ciudad se diseña para el ciudadano.
Sí, hubo tal vez algunos Quijotes, por decirlo así, que tuvieron la racionalidad de sentarse, como usted dice, por allá en el año 2000, que el mundo avanza tan rápido que ya estamos hablando, son 15 años, pero afortunadamente, como usted dice, pues se está repensando bien, digamos mejor, todavía se cometen errores, y eso es una responsabilidad que le cabe a los políticos de turno que administran la ciudad, pero también hemos avanzado mucho. Es que basta con ir de Medellín a cualquier otra ciudad colombiana, vaya para Bogotá, inclusive para la capital, vaya para Bucaramanga, para Cartagena, y uno ahí es donde se da cuenta cuánto hemos, seguramente nos faltan muchas cosas, pero cuánto hemos avanzado. Uno pensar que cada acera que se construye es una acera que se construye con rieles, con líneas para que los limitados físicos vayan. Aquí toda acera que se haga se va haciendo así. Hasta hace, como usted dice, hasta el año 2000, la ciudad no me preocupaba, el consejo de la ciudad, que es quien delimita y quien hace normas, no entre las aceras no ponían rampas para que fuera amigable para una persona con limitación de movilidad, ¿cierto? Claro. Y muchas cosas pues que hemos mejorado.
Claro, hay una cuestión muy importante y que se descubre en esos recorridos y que de pronto es el público que se va volviendo más importante al descubrir que el principal turista que tenemos es el habitante de la ciudad de Medellín. O sea, es el primer desconocedor de la ciudad que habita.
Ah, sí.
Entonces, en eso se enfoca. O sea, conozca su ciudad para saber cómo usted la habita y cómo la proyecta y cómo aprende de ella.
Hay gente en Medellín que nunca ha ido al Jardín Botánico.
Exacto.
Hay gente en Medellín que no ha ido al Zoológico, o Santa centro. Fe.
¿Cómo dices? Al mismo centro.
Al mismo centro.
Claro.
Al mismo centro. No saben cómo es el centro hoy en día o tienen un recuerdo del centro de hace 20 o 30 años cuando estaban chiquitos.
Mira, la diferencia del turista que llega a la ciudad siempre se toma la molestia de leer algo sobre Medellín. Ajá. Y tiene un referente exacto de dónde llegar, o sea, qué ir a conocer, qué hacen ahí, pero no lo tiene el mismo ciudadano.
Claro, pero es que hay una cosa, cuando uno va a cualquier país del mundo, ¿uno a dónde va? Al centro urbano.
Claro.
De Buenos Aires, a Barcelona, a París, a cualquier ciudad importante donde uno va donde va, al centro urbano. Claro. En Medellín parece que el centro urbano, pues parece no, es que no tiene atractivo. Claro. Entonces está la Plaza Botero, pero yo tengo fe en que la entrada de un medio masivo de transporte como el tranvía va a revolucionar la vida del centro.
Claro,
indudablemente.
Totalmente, y esa es la misión. O sea, si estamos con un grupo que se está preparando como profesional en una universidad,
sí,
¿cómo va a ejercer él su profesión en la ciudad?
Sí,
¿no es cierto?
Sí.
Generalmente cuando uno se gradúa como profesional viene a conocer pequeñas instancias por los trabajos que le resulten, pero entonces no hay una propuesta de ese profesional para la ciudad. Entonces lo que también buscamos es eso, o sea, cómo se proyecta usted dentro de su profesión en la ciudad, qué ciudad vamos a comunicar, qué ciudad vamos a construir, qué ciudad vamos a pensar. Y es de pronto lo que me parece a mí el eje más importante, es no tener la ciudad lejana, es tener la ciudad para habitarla y para hacerla, para construirla.
Muy bien, pues estamos hoy con Jorge García, con Jorge primero, estuvimos con Camilo Cataño, el director ejecutivo de la Corporación Portafolio Cultural. Estamos hablando ahora con Jorge García, el tallerista, y tenemos otro invitado aquí en la mesa, que es Jorge Isaac Ortiz. Jorge, pues cuéntenos cuál es su vinculación con este grupo.
Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia. Mi vinculación con la Corporación Grupo Portafolio Cultural se inicia, como lo recordaba pues Camilo, cuando los dos compartíamos el escenario de trabajo en un colegio en el Oriente Cercano, y al regresar a Medellín pues nos quedábamos un rato en San Diego conversando cómo desarrollar algunas actividades en clase que pudieran vincular como distintas áreas. Entonces, preocupados pues como por experiencias en clase que fueran interdisciplinares, se nos ocurrió proponerles a los estudiantes hacer unos recorridos al centro. Para ellos pues el centro no existía, lo que existía era la unidad cerrada, el centro comercial quizás, o el sur de Medellín, pero el centro de Medellín no existía. Esa experiencia fue muy exitosa, nos dejó pues a nosotros muy motivados, y luego de terminar pues como labores en ese espacio, nos siguió pues como dando vueltas la idea de que lo que teníamos, esa experiencia que tuvimos en ese colegio, lo podíamos replicar pero ya para cualquier otra institución. Estuvimos trabajando algunos años netamente pues en un asunto de preparación, de fundamentación teórica y metodológica de la propuesta. Yo conocía pues experiencias anteriores de recorridos, y fuimos consultando pues como con personas que estuvieron trabajando con el cementerio San Pedro, por ejemplo, y a través de ellos pues también conocimos la trayectoria de Jorge. Lo invitamos pues como a ser parte del equipo, y fuimos construyendo unas rutas que creíamos pues nosotros que primero pues podían complementar, profundizar procesos formativos que se estaban desarrollando en el aula. Nosotros los teníamos enfocados inicialmente a la parte final del bachillerato, el cierre pues como de la formación escolar. Sin embargo, en distintos recorridos piloto que hicimos, nos encontramos con que otro público también podría estar interesado. Entonces nos empezaron pues a convocar de instituciones universitarias, y nosotros teníamos pues este abanico de rutas que pues miran procesos sociales, económicos, culturales, artísticos, vida del barrio por ejemplo y demás, y entonces a partir de esos recorridos nosotros íbamos como adaptando a las necesidades de cada uno de los grupos de interés como lo que ellos querían que la ciudad les mostrara, ¿cierto? Porque, como bien lo decía ahorita Jorge, la ciudad es un escenario pedagógico, pero hace falta que el habitante entienda o perciba que la ciudad todo el tiempo le está enseñando. Entonces, al salir del aula, no solamente está eso que hemos visto en los libros o que quizás un video o un especialista nos ha contado, sino que nos estamos encontrando con nuestra propia experiencia como transeúntes. Y en ese diálogo entre lo que vimos en la clase, mi propia experiencia cotidiana, entonces surge un conocimiento muy significativo que es el que mantiene viva la propuesta de los recorridos pedagógicos y experiencias de ciudad.
Jorge, ¿y cuál es su formación académica?
Bueno, yo soy historiador de profesión.
¿De la Antioquia?
Sí. Soy historiador egresado de la Universidad de Antioquia. En la actualidad pues estoy realizando estudios de posgrado en la Universidad Nacional, también en historia, y soy docente universitario también.
¿En dónde?
En ambas universidades, en la de Antioquia y en la Nacional. Ya. Básicamente pues mi gran contribución a este programa es la relación entre historia, literatura, arte, ¿cierto? Y nos hemos nutrido pues de las experiencias y de las reflexiones pues tan significativas de Jorge en cuanto a la memoria urbana, los procesos, como la manera como las comunidades han asimilado muchos de los procesos que se han desarrollado en la ciudad, más o menos desde 1950 para arriba, y hemos también pues trabajado como muy de la mano con algunas de las valoraciones patrimoniales que se han hecho desde el Cementerio Museo San Pedro.
Qué bien. Y le pregunto a los tres, ¿esto es un proyecto de vida de ustedes o esto es un escampadero? Cuente pues a ver.
Yo pienso que es un proyecto de vida, pues desde la parte educativa, o sea, esto es una muy buena opción, pues de hecho hablo de la parte mía. Yo soy normalista, o sea, vengo en procesos educativos desde que tenía 13 años y siempre me ha gustado eso, y cuando me encuentro en la universidad con que se puede educar desde una experiencia misma, o sea, sacándonos de la universidad y, como lo decía Jorge, no teoría, sino venga, hagámoslo de lo vivencial y de la práctica, yo decía, wow, esto es totalmente encantador. Entonces desde ahí viene la propuesta, la hemos tenido viva hace mucho tiempo, aquí nos encontramos, pero seguramente los compañeros vienen tejiendo esta propuesta hace mucho rato, o sea, parece ser que palpitará desde el corazón incluso desde hace mucho tiempo, antes de que nos conociéramos, y ahí está pues como la respuesta, es una propuesta que viene con uno, viene siendo y siempre ha estado.
Muy bien, Camilo. Camilo y dos Jorges, y Jorge García y el otro Jorge, que es el de sombrero, para los que están viéndonos en video streaming, el otro Jorge es el de sombrero. Estos son nuestros tres invitados de hoy. Esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de el ITM. Vamos a hacer una cortísima pausa y ya una pausa musical con Joan Manuel Serrat, y ya regresamos con estos tres invitados en esta tarde.
Se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acecha detrás de la puerta. Te tienen tal a su merecer como a hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Regresamos aquí en ITM Radio, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Estamos acá en ITM Radio, en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución, de el ITM. Dos cositas por aclarar. Una, bueno, don Wilfred se nos fue y se perdió la torta, porque deberíamos estar celebrando acá con champaña, porque este es el programa número 50 de Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Tengo aquí un saludo especial para nuestra directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural y del Fondo Editorial también, la doctora Silvia Jiménez Gómez, por estos 50 programas que se cumplen en el día de hoy. De modo que felicitaciones, y a quienes nos escuchan, pues un agradecimiento muy especial. Segundo, recordarles que mañana comienza y hasta el 20 de septiembre empieza la gran fiesta del libro y la cultura en la ciudad de Medellín. Y obviamente el ITM tiene un papel fundamental que jugar en esta fiesta del libro. Vamos a tener la semana entrante, el jueves 18, en la biblioteca de acá, del campus de Robledo, en el piso 4, a las 10:30 de la mañana, al invitado periodista, científico y escritor español Antonio Calvo. Ese será uno de nuestros invitados especiales. También, en cuántas y tantas historias, tendremos como invitada a Diana Casó, una argentina que tendremos también hablando sobre literatura y sobre su quehacer en la literatura. Invitarlos a que asistan a todas las actividades de la fiesta del libro que se realiza en el Paseo Carabobo, allá en los alrededores del Jardín Botánico y de la Universidad de Antioquia. Ahí está desde hace varios años ya esta fiesta del libro y la cultura, y el ITM está en el stand A3 en el pasaje Carabobo, de modo que están todos cordialmente invitados. Retomemos pues el tema con nuestros invitados. Estamos hablando de Portafolio Cultural, una corporación que trata la investigación y el análisis de lo que hace la ciudad en arte, en educación, en cultura. Y Jorge Isaac, el otro Jorge, nos quería hablar sobre cuál es esa visión que él tiene de si para él es un escampadero, esto es un proyecto de vida, esto de trabajar en esta corporación.
Bueno, sí, quería pues como que reanudáramos volviendo sobre la pregunta, porque me parece pues que iniciativas que se estén desarrollando ahora en la ciudad y que involucren a todo tipo de profesionales y que busquen sobre todo complementar los procesos formativos que se están desarrollando, pues en realidad hay muchas, pero creo que lo que puede distinguir a esta propuesta que nosotros venimos desarrollando es, como se lo escuché en muchas ocasiones a Jorge García, que está aquí a mi lado, es la pasión por crear, diseñar, llevar a cabo propuestas en donde el diálogo, el contacto con el otro, el acercarse a la ciudad no solamente desde lo más tangible y lo más sólido que son sus edificaciones o su arte público, sino también desde las dinámicas mismas que se van generando en los espacios, desde el significado que crean los escritores constantemente sobre esta ciudad. Eso hace que en últimas, cuando ese recorrido se termina, la valoración que los asistentes o los participantes hacen nos transmita precisamente que las cosas las hemos hecho muy bien y hemos podido hacerlas de esa manera es porque somos unos apasionados con el tema.
Muy bien, Jorge. Y Jorge García hacía una reflexión ahora sobre la vida o la convivencia a partir de los condominios cerrados y cómo hay mucha gente nueva, gente joven, que no acepta que la vida de barrio es muchísimo más enriquecedora. Donde nosotros crecimos, quienes estamos de más de 50, crecimos, fue en los barrios, no como viven ahora metidos en una unidad de residenciales, encerrados, donde no conocen el mundo exterior, cuando la vida del barrio era la que nos enseñaba a interrelacionarnos con los mismos de la cuadra, pero con los de otras cuadras también, a montarnos a los árboles, a jugar juegos de calle, y teníamos mucho más apropiación y mucho más vida ciudadana, mucho más vida de comunicación. ¿Cómo ha afectado la vida hoy en día? Los que se casan no quieren vivir en un condominio por allá, en un edificio de 32 pisos, donde ni tienen espacios públicos para disfrutar.
Mira, hay una cuestión, es que cuando yo empecé en la investigación hace más o menos unos 15, 20, 16 años, me tenía una pregunta que instaurada desde que estaba estudiando en la universidad, y era sobre la ciudad del miedo. Me impactaba mucho el por qué le teníamos miedo a la ciudad. Si bien veníamos en ese momento de pasar de un estado de guerra, pues vivenciada, pero me daba cuenta que el miedo no se instauraba por la guerra que estaba sucediendo en el momento, sino más por la herencia del miedo. Entonces nos llevó a estigmatizar sectores. Escuchaba hablar de Barrio Triste en ese momento, de Guayaquil, no se meta a Guayaquil, que precisamente no eran los sectores.
No vaya a Barriantoquia, a Moravia, sitios que eran estigmatizados por alguna u otra razón.
Y que muchos de esos sectores no estaban en estos momentos en estados violentos.
Sí.
Esa fue la pregunta mía. Entonces, a partir de eso es que entender que esta generación que llegaba también venía con una tecnología que a nosotros no nos tocó. Entonces nos aceleró la vida. O sea, pensar en un cambio generacional ya cada 3 años, cuando antes hablábamos de décadas, por el avance tecnológico.
Ah, sí. No, es claro.
Entonces nos lleva a una incomunicación total.
Sí.
Entonces, otra de las cosas que pensamos nosotros como grupo es cómo volver a vivenciar esa ciudad, ¿no es cierto? Volver a vivirla desde la calle y no estar tan sumidos muchas veces en el videojuego, en el chat, y tener en cuenta que la comunicación, sobre todo entre los jóvenes, es demasiado importante.
Quería preguntarle a Camilo Cataño, el director ejecutivo de Portafolio Cultural, ¿hacia dónde va el trabajo a mediano y largo plazo de esta entidad, de esta corporación que ustedes han creado?
Pues mira, yo la verdad no me preocupo mucho por eso. Estoy ocupado en este momento en hacerlo bien y comprendo que si lo hacemos bien desde hoy, seguramente eso nos va a proyectar un muy buen futuro. Entonces la propuesta está todo el tiempo ahí, o sea, en cualificándonos todo el tiempo, tanto los recorridos de ciudad como las otras actividades que hacemos. Y sabemos que eso ya por intuición de que la ciudad necesita ese tipo de propuestas, de que la educación como tal, como se está llevando, a veces los discursos racionales suelen ser muy racionales, muy aburridos, que no tocan la identidad, que no tocan el corazón del estudiante, del participante, y sabemos que desarrollar todas esas propuestas desde donde lo estamos haciendo, como lo decía Jorge, desde esa pasión, eso precisamente irradia esa misma pasión, o sea, crea un radio en el participante y también los contagia. Entonces, es muy importante porque ahí también uno puede evaluar este tipo de actividades precisamente desde simplemente una alegría, o decirle que llega un chico y se le arrima a Jorge y le dice, pues eso no lo voy a olvidar nunca. Entonces ahí ya nos damos cuenta que lo estamos haciendo muy bien y que seguramente van a seguir llegando invitaciones de otras instituciones y se vuelve pues como un radio que va contagiando. Entonces la preocupación en este momento es por hacerlo bien, hacerlo lo mejor posible. Y seguramente eso nos va a proyectar un muy buen futuro.
Sí. ¿El trabajo que ustedes hacen lo hacen básicamente con entidades educativas o cómo es la interacción de ustedes con otros tipos de asociaciones o de corporaciones para poder desarrollar y cumplir la misión de los talleres que ustedes hacen?
Pues sí, inicialmente lo estamos haciendo pues con instituciones educativas, pero eso se empieza a contagiar y también de esa misma frecuencia hoy hay cooperativas de ahorro y crédito, empresas también que quieren vincularse a este tipo de propuestas para ofrecerle también al empleado esa visión de lo que es la ciudad y también la pluralidad, también sacarlo desde esa monotonía, esa rutina y llevarlos a espacios que también les permitan un bienestar. Entonces no solamente de lo educativo, sino que a nivel empresarial también hay intereses en ese tipo de propuestas.
Y entonces una empresa, digamos un banco, por decir algo, los contrata a ustedes y ustedes que presentan un taller de cuánta extensión, de qué áreas, por ejemplo.
Pues mira, en este momento hay intereses también, por ejemplo, desde el Departamento de Bienestar de las instituciones o desde las empresas de hacer algunas actividades de ocio para los empleados. Nos contratan a nosotros, pues nos llaman, la idea es que nosotros hablamos con Jorge Isaac y Jorge García. Ellos hacen unos empalmes, que son unos diagnósticos, van hasta la institución o hasta la empresa, hablan con la persona o de bienestar o con el docente, prepara el grupo, les dice ustedes cuáles son las necesidades que tienen, qué saben de lo que es el centro y sobre eso ya ellos diseñan toda la ruta y sobre las diferentes rutas que hay también.
¿Y eso puede ser un taller, un seminario de cuántas horas?
Eso puede durar, lo tenemos proyectado más o menos 2 horas y media, sí. Entre 2 horas y media, pero a veces sentimos que es corta, sí. Que es corta la actividad. De acuerdo también al grupo, que hay grupos que vienen, claro, con una energía muy diferente a las otras, pero el promedio es de 2 horas y media y el diagnóstico previo que se hace una semana antes del recorrido.
Claro. Las empresas, por ejemplo, o las entidades estatales, hoy en día también se preocupan de que el funcionario público tenga ratos de ocio, de conocimiento, y es una de las formas de contribuir a que el funcionario del Estado trabaje con gusto, con agrado. Me imagino que también tienen esa vinculación con entidades gubernamentales.
Sí, claro, de hecho una de las preocupaciones que tienen las empresas es que el empleado genere una identidad con ellos y esa identidad solo se logra cuando la empresa es capaz también de crear acciones significativas para los empleados, y esta es una muy buena opción porque es caminar por la ciudad. También todo ese tema del recuerdo, de la memoria, como lo decía Jorge, o sea, que eso me evoque a situaciones que me pasaron en mi niñez o que pasaron por un sitio donde los olores le remiten a una situación infantil o de su adolescencia. Entonces desde ahí es muy importante crear ese tipo de actividades que le permitan a la persona crear una significación y que tenga, que lo lleve a su identidad como tal.
Sí, dijo Jorge,
otro. Qué pena, yo quisiera complementar a partir de esta intervención de Camilo respecto a qué otras actividades hacen parte de lo que la Corporación Grupo Portafolio Cultural desarrolla. Retomando pues lo que Camilo mencionaba al comienzo, de que hay 3 líneas de acción: educación, arte y cultura. Pues nosotros nos hemos dedicado a hablar con detenimiento de esta experiencia que es el programa de recorridos pedagógicos y experiencias de ciudad, donde se combinan el área de educación y el área de cultura. Pero Portafolio desarrolla pues otro tipo de actividades, es decir, Portafolio tiene ya una experiencia muy grata y unos vínculos con instituciones educativas de distintas partes de Medellín y también del área metropolitana, a partir de la implementación del Foro Teatro, por ejemplo. Uh-huh. con algunas empresas y con corporaciones y ONGs, pues ha adelantado procesos de formación en ciudadanía a partir de el teatro, a partir de la experimentación o la improvisación teatral, algunos talleres de escritura también para niños. Entonces, pues si bien en el día de hoy hemos tenido la oportunidad, Jorge García y quien les habla, pues de seguir contándole a toda esta audiencia, llegar quizás a más oídos con respecto a esta que es nuestra pasión, que son los recorridos pedagógicos o los recorridos urbanos, pues Portafolio desarrolla otro tipo de actividades. Y esas otras actividades pues le han permitido establecer relaciones también con empresas, no solamente pues con instituciones educativas.
¿La parte pedagógica la desarrollan ustedes mismos o buscan apoyos en otro tipo de profesionales, digamos, pues para hablar de las otras mucha multidisciplinariedad que hay con la ciudad, como la moda, las costumbres, las experiencias, la arquitectura, la poesía y la literatura? ¿Son ustedes o ustedes se apoyan también de otros profesionales?
Bueno, inicialmente somos nosotros, pues, en la condición, todos somos docentes, sí, de alguna forma, pero también sí nos apoyamos mucho en el docente que, cuando hacemos el recorrido, el docente titular de ese grupo, porque hay unos intereses específicos de este docente para enseñar, hay una información que él tiene para poder hacer un aspecto interdisciplinar y para poder lograr que se acerque al currículo en caso de los colegios. Sí. Entonces sí se va volviendo un trabajo mancomunado.
Hombre, los estudiantes no conocen la ciudad, ¿cierto? No conocen los cerros. Yo creo que cuando pues yo estaba niño, a mí me enseñaban cuáles eran los cerros tutelares de mi ciudad y nos llevaban a conocerlos. Hoy en día los muchachos sí conocen la ciudad, hombre.
No, realmente no. En estos días tenemos una experiencia trabajando el tema de la independencia y cuál había sido el proceso de independista en Antioquia. Entonces lo hacíamos con niños de quinto de primaria y nos dábamos cuenta que en las áreas de sociales ya se menciona muy poco, son muy pocos los docentes que se acercan, ¿no es cierto?, a pensar en un periodo de independencia en Antioquia, qué contribuyó o cómo no contribuyó, y cómo volver ese asunto que se puede volver muy teórico para los niños, cómo volverlos a ellos expedicionarios de colaboradores, de José Celestino Muñiz, José Celestino Mutis. Y volverlos a expedicionarios. Y acercarse de otra forma a entender una cuestión desde la biología, la ciencia, pero también la historia de nuestro país.
Sí. Camilo, ¿qué es lo más satisfactorio del trabajo que ustedes hacen y qué es lo más difícil que encuentran? ¿Cuál es el tropiezo más importante que encuentran ustedes para cumplir su misión?
Pues bueno, lo más satisfactorio es la alegría del participante, porque eso te devuelve la seguridad, te devuelve la confianza, te llena de fe en cada una de las, tanto las campañas educativas como los talleres, como los recorridos. Es eso, es la alegría de las personas, cómo reciben, cómo quedan después de la actividad. Y dentro de lo más difícil, sí, está es el tema económico, porque sostenerse desde la parte cultural es difícil, aunque la ciudad pues está dando también un giro grande, como lo nombraban ahora, pero sostenerse y posicionarse ha sido pues un poco complejo, pero la vida en su generosidad también te pone todo el tiempo situaciones para que vos logres pues como sortear eso.
Para los medellinenses debe ser muy satisfactorio saber, y qué bueno hacerlo consciente en este momento, que la cultura en nuestra ciudad tiene mucho más presupuesto que lo que tiene el Ministerio de Cultura de nuestro país. Claro, es una cosa impresionante. Claro que nosotros somos una ciudad, bueno, pujante y con más recursos y con más riqueza que muchas otras ciudades de Colombia, pero es una cosa muy indiciente cómo se ha ido colonizando, se ha ido ganando esos espacios, y muy satisfactorio saber que Medellín tiene un presupuesto más grande, quien lo creyera, que el mismo Ministerio de Cultura a nivel nacional, de modo que eso, Jorge, es una satisfacción y una, digamos que es una ayuda, una alegría saber que se pueden contar con más recursos.
Pues ahora sí, lo que han mostrado todas estas becas y convocatorias, estímulos a la creación, es que desde hace tiempo los artistas y algunas personas, pues de manera empírica, estaban muy interesados, estaban ansiosos, pues, como por encontrar las instituciones, los canales, los recursos para dar a conocer, pues, como sus obras. Eso ha mostrado, pues, que Medellín tiene cómo responder a este tipo de políticas públicas para la cultura. Lo que pronto nos queda por andar también es seguir convenciendo o seguir trabajando para convencer mejor no solo a la administración, sino en general a la ciudadanía, de que propuestas interdisciplinares son muy necesarias y que esos diálogos entre los distintos saberes, no solamente los que tiene la escuela, sino los que tienen los estudiantes, los profesores, los padres y madres de familia y la gente del común, el ciudadano a pie, es necesario empezar a creer en que esas propuestas que combinan todas esas experiencias también son muy válidas y muy necesarias para un mejor ejercicio de la ciudadanía.
Muy bien, pues Jorge, muchas gracias. Jorge García, también muchas gracias por habernos acompañado. Camilo, muchas gracias, ha sido muy enriquecedor tenerlo con nosotros aquí en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura con sus experiencias y con este trabajo tan apasionante que cumplen en la Corporación Portafolio Cultural.
A ustedes muchas gracias por la invitación. Los invitamos a que nos sigan en el Facebook, estamos como Grupo Portafolio Cultural, y en la página de www.portafoliocultural.org. Ahí está toda la información, ahí nos pueden contactar si necesitan, pues, que les apoyemos cualquiera de los procesos. Estamos con los brazos abiertos.
Jorge, muchas gracias también.
Muchas gracias a ustedes, muy contento de estar acá.
Y un placer, otro Jorge, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos y a la audiencia.
Muy bien, pues a ustedes, nuestros ciber oyentes y quienes nos ven en sus casas o en sus oficinas, también agradecerles su presencia, su acompañamiento, y hacerles dos invitaciones. Una, para mañana viernes a las 4 de la tarde en el Auditorio de Fraternidad vamos a estar con un concierto didáctico con la Orquesta Sinfónica Inicial de las Escuelas de Música de Medellín. Mañana a las 4 de la tarde. Recordarles que toda la semana, a partir de mañana, toda la semana y hasta el 12, hasta el 20 de septiembre, estaremos en el ITM participando de la Fiesta del Libro y la Cultura, allí en el Paseo de Carabobo, ahí al frente del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de nuestra ciudad. Y a todos, invitarlos para que nos acompañen. Próximamente, el próximo jueves, 4 de la tarde, estaremos nuevamente aquí en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución. Feliz tarde para todos y muchas gracias.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.